¿Qué vas a llevar, canalillo? Tenemos de suadero al pastor de lengua, tripa, moronga, chistorra.
Dame cuatro de pastor.
Salen cuatro de pastor para el joven.
Porque en México se comparte todo lo bueno, nosotros te compartimos a ti lo mejor del talento mexicano.
Ah, pues es que así se saluda a la banda irá.
Matriz Mexicana, hecho en México para compartir con el mundo.
No seas fresa.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muchas gracias por sintonizar este podcast, este primer podcast de este que se llama Matriz Mexicana, hecho en México para ser compartido con el mundo. Soy su servidor, Iván de la Rosa, junto con mi compañera
Guadalupe Zagal. Mucho gusto, bienvenidos a un nuevo podcast.
Bueno, yo creo que primero, como es nuestro primer podcast, es la primera vez que estamos saliendo en un programa, yo creo que habría que explicar de qué va toda esta dinámica. Así que explícanos, Zagalito, ¿qué podemos esperar de este programa?
Claro que sí, Iván. Bueno, como saben, es importante conocer a nuestros paisanos que han destacado internacionalmente, y claro que debemos saber de ellos. Ellos han triunfado y se me hace muy importante conocer más de ellos.
No, y aparte puede ser una historia de inspiración para muchas personas. Bueno, México, como dijo nuestro debatiblemente querido expresidente, México tiene talento y es importante reconocerlo, porque México, pues, es muy bueno. O sea, México nos conocemos por la comida y mucho la cultura, pero yo creo que también deberíamos conocer a las personas que ponen el nombre de nuestro país en alto. Entonces, en este programa nosotros les vamos a traer lo mejor de mexicanos que han triunfado en diferentes ámbitos, por ejemplo, en deporte, música, arte, cine, incluso buenos samaritanos que han salido en noticias y que han causado, pues, que han movido a las masas para demostrar que, pues, precisamente México tiene talento y es importante reconocerlo. Por ejemplo, el día de hoy les vamos a traer lo mejor de los mexicanos en el deporte. Así que cuéntanos, Agalito, ¿de quién nos quieres hablar hoy?
Claro que sí, vamos a comenzar, como siempre se dice, primero las damas. Exacto. Y vamos a comenzar, claro que sí, vamos a comenzar con Maribel Domínguez Castellán. Ella es sin duda una referente femenina del fútbol mexicano en los últimos tiempos. Sin duda alguna, a todas nosotras las mujeres es un orgullo que una chica ande triunfando en este ámbito, que los hombres se han adueñado de eso, pero ella demuestra que el fútbol puede ser para todos. Y les hablo de ella. Marigol, también como se le ha apodado, en el 2006 en la FIFA fue seleccionada como la sexta mejor jugadora del mundo. Y una cosa te cuento también, ella inició desde en las canchas llaneras en Chalco, precisamente de donde yo soy, así que somos más paisanas aún. Ella pues estuvo metiéndose en equipos masculinos, pero lo chistoso aquí es que ella se hizo pasar por hombre, por chico, porque ella sabía que si se presentaba como una niña, la iban a descartar. Así que ella se conoció como Mario Domínguez, que pues eso nos da a demostrar que si tú quieres alcanzar algo, pues tienes que ver la forma de cómo hacerlo, y ella buscó su forma. Todo lo que uno tiene que hacer para poder jugar. Y bueno, pues, ¿qué opinas?
No, pues hasta ahorita lo que me has contado, pues está bastante interesante. Y bueno, es también un poquito triste la necesidad de vestirse de hombre para demostrar que una mujer es igual de capaz. Y esa mujer lo ha demostrado perfectamente, que ella es tan capaz o incluso mejor que muchos hombres que están en el deporte de fútbol, que por general se ve como un deporte de hombres. Y este es un ejemplo perfecto de que no necesariamente es así. Eso es definitivamente orgullo mexicano, la verdad, porque sí, bueno, sí, yo la he visto, he visto algunos videos de cómo juega, y es un talento que, por un lado, qué pena que haya tenido que vestirse de hombre precisamente por el la misoginia que ha impedido en cierto sentido pues hacer lo que le gusta, pero por otro lado es ¿cómo te lo digo? Se me fueron las palabras, lo siento, pero es impresionante, ¿sabes? Su historia de cómo pues, logró demostrar que ella es mejor.
Claro que sí, eso es como un ejemplo de que si en el camino hay trabas, como alguien me dijo, si tienes un problema, ¿qué hay que hacer con ello? Solucionarlo. Y ella solucionó de esta forma. Y bueno, seguimos con más datos de ella. Ella logró el ascenso en la Superliga Española con el Aeromar Stadit. Luego, ella decidió emigrar a los Estados Unidos para formar parte del equipo Kansas City Mystic en el 2002, obteniendo el campeonato de goleo individual, convirtiéndose en la jugadora más destacada del torneo. Y bueno, pues ahora ya sabemos un poco de ella, que tiene un enorme talento para el balompié. Ahora sí, pasemos al segundo personaje. Iván, ¿nos quieres contar un poco de el segundo personaje?
Claro que sí. Este es un deportista que quizás muchos conozcan por un comercial de bebidas energética. Y bueno, es gusto personal de mi deporte favorito, el MMA. Y bueno, estoy hablando de Caín Velázquez. Dime, ¿alguna vez has visto en la televisión un comercial de una bebida energética donde sale un luchador de MMA pelón? ¿Lo has visto en la tele?
Creo que te fallo ahí, no, la verdad no. A ver, pero quiero saber más de él. A ver, cuéntame.
Bueno, esto es, bueno, un comercial porque que recientemente se ha vuelto su cara un poquito más conocida. Pero Caín Velázquez es una figura muy importante dentro del mundo de las artes marciales mixtas, más específicamente dentro de la UFC. Caín Velázquez es un peleador de artes marciales mixtas que actualmente compite dentro de la categoría de peso pesado en la Ultimate Fighting Championship o UFC, una competencia de artes marciales mixtas que ocurre dentro de un cuadrilátero y bueno, se puede usar todo tipo de técnicas, desde golpes, codazos, rodillazos, sumisiones y todo ese tipo de cosas. Bueno, Caín Velázquez, su nombre completo, Caín Ramírez Velázquez, nace el 28 de julio del 82 y ha sido dos veces campeón dentro de su categoría en la UFC. Y escucha esto, es considerado el peleador con la pegada más potente. Wow. ¿Sabes cuánta fuerza tiene su puño izquierdo? Su puño izquierdo.
Sí, me imagino que es demasiado.
Wow. Ahí te va, es más de 1,000 kilogramos de fuerza en el gancho izquierdo. O sea, es como si tú tuvieras 1,000 kilogramos encima de tu cabeza en ese mismo momento, acelerando hacia abajo. Esa es la fuerza de Caín Velázquez. Y eso está comprobado, ¿sabes? Científicamente está comprobado con un medidor de fuerza en un saco de boxeo. Ahora, un poquito más de Caín Velázquez. Bueno, originalmente él nació en Salinas, en California. Es hijo de Efraín y Isabel Velázquez, aunque realmente él no nació en México, su padre es mexicano. Bueno, su papá emigra a los Estados Unidos desde Sonora y él, bueno, precisamente como su papá es mexicano, él lo que hace es obtener su nacionalidad como mexicano. Caín Velázquez empieza su carrera amateur después de la universidad, cuando se une a una academia de kickboxing. Y ahí te va el dato. Caín Velázquez es cinturón marrón en jiu-jitsu guerrilla, cinturón negro en jiu-jitsu brasileño y es luchador de la división primera de la NCAA. Ahora, Caín Velázquez en la UFC debuta en el 2008 y él gana la pelea por knockout técnico. ¿Sabes qué es un knockout técnico? Supongo, ¿no?
No, te fallo. Pero ilumíname, por favor.
Bueno, un knockout técnico es cuando el referee dentro de una pelea decide que uno de los contrincantes ya no puede pelear más, aunque él siga relativamente, digamos, consciente. Lo que sí es que él ya no puede pelear porque ya sería muy peligroso. Entonces, Caín Velázquez en su primera pelea contra Brad Morris en el 2008 gana por knockout técnico. Muchas personas conocen a Caín Velázquez precisamente por la UFC, aunque antes de eso él competía en ¿cómo se llamaba este programa estadounidense? Caín Velázquez se enfrenta contra Brock Lesnar, que es una figura también muy importante, no dentro del UFC, pero sí dentro del estadounidense. Estos dos se enfrentan en el 2010, pero con las reglas de la UFC, y Caín Velázquez gana la pelea por nocaut técnico en la primera ronda. Y así es como él gana el campeonato en la UFC y el premio al nocaut de la noche. O sea, la gente que ha visto a Brock Lesnar, porque bueno, es un programa con el que muchos crecimos, la WWE, Raw, el programa estadounidense, sabemos que Brock Lesnar en realidad es un vato muy grande, muy fuerte, está gordo fuerte, entonces es un contrincante cuando dices, no, con ese no me meto. Y Caín Velázquez lo derrotó en el primer round con nocaut técnico. Entonces eso nos confirma la potencia de su puño con la que te hablé antes, ¿sabes? 1,000 kilogramos de fuerzas aplicados a un peleador de tal calibre. Ojalá lo pudieran buscar. Brock Lesnar está muy grande, muy gordo, y lo noquearon en el primer round. Así que dime que eso no es impresionante.
Claro que sí, y creo que yo después de esto me voy a buscar un video de YouTube, porque sí me dio curiosidad conocer a este hombre tan poderoso, la verdad.
En su vida personal, bueno, él en realidad está casado, tiene una hija, la tuvo en el 2009, y bueno, su matrimonio fue en el 2011. La verdad es que Caín Velázquez es una persona muy simple fuera del ring, por decirlo de alguna manera. Es padre de familia y realmente es lo que a mí me hace admirarlo todavía más. Es hombre de familia y aparte es un luchador profesional de impactante potencia, de impactante fuerza y de impactante estilo. Porque bueno, una de las cosas que más lo definen a él mientras está peleando en el ring es su energía, ¿sabes? Él tiene una energía impresionante, es muy difícil que él se canse. Entonces, mientras él pelea, él tira puñetazos y golpes continuamente, y también los puede recibir, y él va a continuar como si nada. O sea, él tiene una fuerza, no solo fuerza de golpe impresionante, pero también tiene una fuerza de voluntad impresionante. Ahora, en su carrera, aquí nos dice, en sus 17 peleas ha tenido 14 victorias. De esas 14 victorias, 2 han sido por knockout. O sea, no knockout técnico, knockout así, dormido, así, vámonos para el suelo, brother. 2 han sido por decisión y solo ha tenido 3 derrotas en toda su carrera.
Wow, ojalá se quede así con esas 3 derrotas y siga ganando más, porque sería aún más impresionante. Y creo que para ti es un ídolo, ¿verdad? Creo que tengo entendido que a ti te gusta este ámbito. ¿Y qué nos cuentas? ¿Si eres...?
No, claro, sí. Para mí Caín Velázquez y el siguiente personaje que les voy a traer son ídolos. Precisamente yo los admiro, admiro mucho su técnica. Incluso porque yo hago un poquito de deporte de boxeo y MMA. Yo hasta incluso a veces trato de imitar su técnica, de lo impresionante que es. Para mí sí es orgullo mexicano, y para mí sí es un modelo a seguir.
Pues sí que es un modelo a seguir. Y pues si tú y todos nuestros escuchas admiran a este chico, pues a echarle más ganas en este deporte, y a lo mejor son las próximas figuras mexicanas que llenan de orgullo a este país.
Ojalá fuera yo algún día, ¿eh?
Ojalá.
No lo estoy planeando, ¿eh?
Claro que sí.
Yo sí quiero compartir, yo sí quiero ser igual que Caín Velázquez, o como el siguiente personaje que les vamos a traer. Pero dime, Sagalito, ¿tú nos tienes otro personaje preparado para el día de hoy?
Ajá, y bueno, de lo rudo y fuerte nos vamos a lo suave, podemos decir que casi volando, porque este chico que les voy a hablar en este momento tiene esa fama de volar. ¿Y por qué digo volar? No es porque tenga alas o no, nada de eso, sino que con sus pies vuela, porque él es un bailarín. Estoy hablando de Isaac Hernández. Él es un bailarín profesional, un chico de 29 años, reconocido internacionalmente y galardonado en la disciplina, voy a hablar francés, Benoît de la Danse,
Ah, bilingüe y todo, Sagalito, qué bien nos saliste, ¿eh?
Sí, claro que sí. Para nombrar este galardón, que sin duda es un orgullo para él y también para nosotros, sus paisanos, que si nuestro hermano tiene éxito, para nosotros es una felicidad. Y él es otorgado en la Asociación Nacional de Danza de Moscú al mejor bailarín del mundo. También es el primer bailarín en English National Ballet. También fue aceptado en la escuela Rock School for Dance Education en Filadelfia, Estados Unidos. Así que es bueno saber que este chico es chistoso, porque los personajes que traigo, la chica se desempeña en fútbol y rompe estos paradigmas, y este chico en ballet, que igualmente. Así que cualquier profesión que uno quiera desempeñar, no debería de haber impedimentos. El único impedimento es en la cabeza de uno mismo.
Y me alegra mucho que hayas traído a este personaje, ¿sabes? Porque en México, pues, teóricamente somos un país pacífico, pero eso solo aplica en el sentido internacional de que no nos metemos con otros países, porque sabemos que México en realidad por dentro es, pues, un país muy violento. O sea, ya ves lo que yo te estoy trayendo, un luchador. También en las calles, pues, se suele pelear mucho. Y también México, como es un país muy conservador, yo creo que se habrán burlado mucho de este muchacho a lo largo de su carrera, precisamente por cómo es México. Pero me alegra mucho de que hayas traído un personaje así, precisamente como dices, que rompe paradigmas, ¿sabes? Porque por generalmente se ve el ballet, la danza, como algo de mujeres. Uh-huh. Y la verdad es que no, es que alrededor del mundo hay muchos personajes que se desarrollan hermosamente, porque no hay otra manera de decirlo, se desarrollan hermosamente en el ballet y que son hombres. Y pero esos son de otros países, pues, un poquito más desarrollados, que son menos conservadores. Entonces aquí en México, no digo que se vea mal por la sociedad, pero sí se ve, o sea, se ve poco natural, digamos, entre hombres, ¿sabes? Porque tenemos mucho esa mentalidad de que, un hombre no puede hacer ballet, esas cosas de mujer. Pero no, él nos está demostrando que, pues, si tienes una pasión, te vas por tu pasión, ¿sabes? Independientemente de lo que digan los demás. Este muchacho, ¿sí me puedes repetir su nombre?
Ah, sí, claro, es Isaac Hernández.
Isaac, este muchacho Isaac, porque sí, lo he visto bailar. Yo la verdad no sé mucho de ballet, así que no sabría calificarlo, pero tiene muy buen talento para esto. Se desarrolla, como dije antes, hermosamente. Todos sus movimientos que haces son, pues te digo, o sea, son complicados de hacer para una persona normal, ¿sabes? Tiene una buena flexibilidad del vato. Y la neta, hasta dan ganas de practicar, porque lo ves y se ve tan hermoso, tan desenvolvido en lo que hace, que se te olvida que su nombre no debe, entre comillas, no debería, y más bien solo lo disfrutas de lo bueno que es, de lo chido que es, del orgullo que tiene al hacer lo que él disfruta.
Claro que sí, es sin duda un talento que se necesita calma y equilibrio. Y felicidades a nuestro hermano Isaac Hernández. Ahora pasemos con el siguiente y último personaje.
Bueno, pasamos de los paradigmas de las mujeres no pueden participar a la violencia del boxeo y ahora a la belleza del ballet. Y ahora vamos a regresar con un poco de violencia. Yeah, no es cierto. No es cierto, amigos. Aquí no apoyamos la violencia. Sin sentido, nada más la violencia en el ring. Se crean. Bueno, el siguiente personaje es uno que ha movido las masas en este último mes. Es un boxeador mexicano que, no, ¿cómo te lo puedo decir? Pasó de ser prácticamente desconocido a ser el centro de atención de todas las asociaciones de boxeo. Y te voy a decir por qué. En una sola pelea se llevó 4 títulos. En una sola pelea se llevó 4 títulos. Entonces, algunas personas quizás ya sepan de quién estoy hablando, otras personas que no. Y precisamente para las que no, les voy a decir. Estamos hablando de Andy Ruiz Jr., el actual campeón, el primer campeón mexicano de peso pesado. mundialmente. Es el primer campeón mexicano a nivel mundial de peso pesado. Y no solo eso, se llevó 4 títulos en una sola noche.
Wow, 4 títulos en una noche.
En una noche, en una pelea, 7 rounds, una noche, 4 títulos. O sea, imagínate eso.
Sí, está poderoso este Ruiz, la verdad que sí.
Bueno, Andrés Ponce Ruiz Jr. Es un boxeador estadounidense, ya que, bueno, tiene una doble nacionalidad estadounidense y mexicana. Es el actual campeón de la Asociación Mundial del Boxeo, Organización Mundial del Boxeo, Organización Internacional de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo de categoría peso pesado. Ahora, la pelea que le ganó el título fue contra Anthony Joshua. Para los que no sepan quién es Anthony Joshua, es un boxeador que hasta que llegó con la pelea con Anthony Ruiz, estaba completamente invicto. O sea, 23 peleas ganadas. O sea, son todas las peleas que él ha tenido. 23 peleas ganadas, de las cuales 21 fueron por knockout. No ha tenido una sola derrota, bueno, hasta la pelea con Andy Ruiz. Pero antes de eso, él no había perdido una sola vez. Era el campeón invicto que tenía los 4 cinturones. De las 23 victorias que él tenía, 21 fueron por knockout. Así, al suelo, vámonos, duérmete, sáquese por ahí. Entonces, eso hace que la pelea con Andy Ruiz sea más impresionante. Ahora, vamos a escuchar un poquito de Andy Ruiz. Su carrera, él tiene, empieza con una carrera amateur. Él alcanza un récord de 105 victorias y 5 derrotas. O sea, eso es en una carrera amateur, ¿sabes? O sea, peleas menores, no, no las grandes peleas que por lo general vemos en ESPN, Azteca Box. Pero sigue siendo un récord muy impresionante, ¿sabes? 105 victorias y 5 derrotas con su entrenador cubano, Fernando Ferrer. Luego, él gana 2 medallas de oro en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil de México. Y aparte, gana el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Ringside. Esto es durante su carrera amateur. O sea, todavía no era profesional, como nosotros lo llamaríamos, pero ya era un prodigio de la pelea. Bueno, él representa a México en los torneos de clasificación olímpicos de Beijing 2008. ¿Tuviste los Juegos Olímpicos en Beijing allá por el 2008 o todavía estabas muy pequeña?
No, sí vi. No, no completo, pero sí. De vez en cuando sí lo veía.
Y estoy segura que no recuerdas el nombre Andy Ruiz por ahí.
Como que me suena. La verdad no sé en dónde lo escuché, pero como me suena tantito.
Bueno, yo creo que lo escuchaste en las recientes noticias, porque pues para entonces Andy Ruiz había competido como representante mexicano, pero en realidad él pierde en las clasificatorias. Entonces por eso, al menos en el 2008, no llegó a competir seriamente por México en las finales. Entonces desde entonces él continúa con una carrera, regular. Ahora, en su carrera profesional, él empieza a los 19 años, o sea, a una muy temprana edad, él comienza con una carrera ya profesional. Él hace su debut en el 2009 en la Plaza de Toros, no aquí en Cancún, en la Plaza de Toros en Tijuana, en Baja California. Y fue una pelea de 4 asaltos en la cual él gana a través de knockout en el primer asalto. Así, se supone que eran 4, teóricamente deberían ser 4 asaltos. Pero él gana en la primera, así, ta, vámonos, sáquese por ahí. Y después vuelve a pelear nuevamente en el mismo lugar. Él contra Ross Brantley. Él lo tira 3 veces en la primera ronda, o sea, del golpe, lo saca y lo tira al suelo. Pero pues el vato este, Ross Brantley, pues se vuelve a levantar y continúa la pelea. Y gana por knockout técnico en la tercera ronda. O sea, ahí sí ya fue cuando el referee llegó y dijo: no, ¿sabes qué, brother? Te van a matar si continúas con esto. Así que, dele. Entonces él tuvo un parón. Bueno, después de esta pelea, él se detiene por unos 8 meses y vuelve a regresar en el 2010, más o menos en febrero. Y él pelea contra Juan Luis López Alcaraz. Él gana por decisión unánime. Y bueno, esos son los inicios de su carrera. Ahora, si nos saltamos más adelante contra la pelea que es lo que le da la fama, el reconocimiento que tan merecidamente tiene es la pelea contra Joshua. Perdón, se me fue el nombre. Contra Anthony Joshua. Se me lengua la traba. Bueno, esa fue la pelea que fue este mismo año, que fue la que le dio la victoria. Ahora, hay que decir algo. Antes de la pelea contra Joshua, él pelea contra Alexander Dimitrenko. Esa era la pelea que precede a la de Anthony Joshua. Pero ahí te va la historia. Antes de pelear contra Dimitrenko, Ruiz presenta su nombre para pelear contra Anthony Joshua, reemplazando a Jarrell Miller, que es otro boxeador, que de hecho lo suspenden por la licencia de la Comisión de Atletismo de Nueva York después de que faltara 3 pruebas diferentes de antidoping. Entonces lo tuvieron que sacar y ahí fue cuando Ruiz dijo: oye, pues dame la oportunidad, yo quiero pelear. Y vamos, pone su nombre para pelear contra Anthony Joshua. Y mientras se hace el proceso, él pelea contra Alexander Dimitrenko. Cabe recalcar que él gana por decisión de unánime de los jueces. Terminando la pelea contra Dimitrenko, Ruiz confirma que su equipo tiene una reunión programada con el promotor de Eddie Hearn y oficialmente lo ponen en la carrera, en la pelea contra Anthony Joshua. Ahora, la gente que ha visto la pelea se va a dar cuenta de que, pues, Anthony Joshua no es un oponente fácil. O sea, recuerda lo que te dije, él tenía 23 peleas invictas. O sea, él era campeón invicto y él tenía 4 títulos mundiales de campeón de peso pesado. Y la gente que ha visto a Andy Ruiz, el boxeador mexicano, pues la neta, él está gordito. La neta, él no está fuerte, él sí está gordito. Él mide 1.88, o sea, sí está alto, dime que no.
Sí.
Anthony Joshua le llevaba 10 centímetros completos. Anthony Joshua, el boxeador contrincante, mide 1.98. O sea, le sacaba 10 centímetros completos de diferencia. Nada de que 9.1, 9.5, no. 10 centímetros completo, campeón invicto. Y Andy Ruiz le quita el título en 7 rounds. O sea, lo derriba varias veces. Durante los rounds sí lo derriba varias veces. Él recibe también sus buenos golpes, pero él continúa, y es lo que me encanta. Él continúa y lo derriba varias veces, le mete sus buenos golpes, y en el séptimo round, de 12 rounds, en el séptimo round se llama un knockout técnico. O sea, los jueces vieron que Anthony ya no podía más y que sería muy peligroso para él. Entonces ellos intervienen y dicen: ¿sabes qué? Párala aquí, esto ya está saliendo de control. Y ya fue en la decisión que anunciaron la victoria definitiva de Anthony Joshua. Una noche, 7 rounds, 4 títulos. El primer campeón mexicano mundial de peso pesado. O sea, dime que eso no es orgullo.
Sí, es orgullo, definitivamente. Él llegó con todo. Y pues, qué gusto, ojalá siga triunfando más.
No, claro que va a seguir triunfando, ¿sabes? La Comisión Nacional de Boxeo aquí en México le están pidiendo a Ruiz actualmente que defienda su título aquí en México. También va, o sea, se está viendo que Anthony pelee aquí en México. Y los Tigres del Norte ya lo están llamando el jefe de jefes del ring, precisamente por su desempeño en esta última pelea. Y también se están viendo que haya, pues, más peleas en un futuro. Andy Ruiz mismo lo ha confirmado, que está viendo más peleas. Y bueno, ahorita se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero terminar con una frase que Anthony Ruiz dijo él mismo, y dice: no importa cómo te mires, se gana con la mentalidad.
Muy bien, eso es cierto. Como decía yo, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, entonces el reto es dominar la cabeza. Y pues estos 4 personajes que hemos comentado, la verdad, son ejemplos. Aquí todos nosotros vamos a aprender de ellos para después escuchar nuestro nombre en un podcast como estos. Sería hermoso.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo el día de hoy, pero no olviden que todos los jueves hay un nuevo podcast de talento mexicano. Quizás la siguiente transmisión traigamos un poco de música o quizás cine, pero hay que recordar que el talento mexicano está hecho para ser compartido con el mundo. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Iván de la Rosa, junto con mi compañera
Guadalupe Zagal, muchísimas gracias por escuchar este podcast.
Y nos vemos en la siguiente semana. Nada más no les vamos a decir la hora porque ni siquiera nosotros lo sabemos. Muchas gracias y hasta la próxima.
No, pues desde que sí te la rifaste, carnal.
El programa se nos acaba, pero el talento no. Escúchanos todos los jueves a través de Spotify y búscanos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Matriz Mexicana, hecho en México para compartir con el mundo.
Pues yo no sé, pero le puedes preguntar al Tunas. Pues él es el que sabe.